porque media hora
es suficiente. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos, Isabela Bequenache por aquí, certificada de locución 37.374 y hoy estamos un poquito colapsados de información y a mi lado...
Jonathan Lilwes, sin certificado de locución y esperando que disfruten este programa especial que tenemos para ustedes porque todo se va a tratar de lo que produce el gran pueblo de Corea del Sur.
En la gran industria de Corea. Gracias por seguir nuestras redes sociales como Media Hora Suficiente en todas las plataformas digitales. Gracias por nuestra playlist en Spotify para escucharlas y bueno, aquí estamos, porque media hora siempre es
suficiente. Bueno, Ise, y la gran Corea nos ha dado, bueno, música, cine, nos ha dado series de televisión, pero en música lamento informar que no tengo nada que me llame la atención. Te puedo mencionar a PCI, que hizo súper famoso con el Gangnam Style, creo que promocionó 300 comerciales en Estados Unidos. Ya él era famoso, ¿no? Él era ya un tipo súper reconocido, pero con Gangnam Style logró el éxito mundial. Como funciona todo ahora, ¿no? Millones de visitas, una locura y lo efímero que suele suceder eso, ¿no? En un año ya ni sabemos dónde está el tipo, hay foros en internet. ¿Qué es de la vida de PSI?
Bueno, pero fue un fenómeno, de verdad, abrumadora. Fue...
Sí, así como el general con el meneíto.
No, vale, no lo puedo comparar, no, tampoco.
Y lo otro que te puedo mencionar, Isa, es esta moda del K-pop, que ya ha trascendido, no lleva... 5 años, lleva una eternidad para mí, es ver a los Backstreet Boys teniendo un hijo con Justin Bieber y
una comparación, pero del cielo a la tierra, ¿no?
He tratado de escuchar un par de cosas porque a mis hijas les gustan algunas cosas del K-pop. Sé que culturalmente es bien interesante, sobre todo por las vestimentas, la peluca. Tiene algo como el anime japonés. Es simpático de ver, pero de escuchar, te puedo decir que nada me atrae ni me ha traído. Okay. Esas son mis recomendaciones. No escuchen K-pop. Y si algún día están en una fiesta, préndanse el pasito de PSI del Gangnam Style. Y listo, ya están bien.
Bueno, sí, porque realmente Gangnam Style fue como el inicio de esa industria coreana, lo que realmente se llama la ola coreana, ¿no? Yo creo que la música no solamente ha influenciado a nosotros, entiéndase.
La ola coreana es un término chino, Hallyu. Es un término chino que se le dio a este fenómeno de los 90, cuando Corea, después de pasar a la democratización, los tipos, bueno, empezaron a explotar e invadir a China, a Japón, a casi toda Asia. Y los chinos le dieron ese término, Hallyu, que es el que tú acabas de comentar, ola coreana.
Yo estoy impresionada, como acabas de comentar, más allá de yo escucharlos, es la influencia que tiene con esta generación. Yo estoy a punto de incluso decir, pero ya basta, porque escuchas tanto a esta señora, basta, porque realmente sigue y se sabe los nombres. Y algo que debemos confesar, obviamente es un tema de costumbre, que no sabemos distinguirlos, porque bueno, nos parecen un poco como que los rostros medio similares, pero ciertamente son totalmente distintos, son unos más hermosos que otros. Claro, yo distingo por lo menos el caso de los BTS, cuando se pintan el pelo uno, cada uno un color, yo sé cada carajo uno, por el tema de los colores del pelo. Pero en música puedo recomendar, porque más allá de lo contagioso que es, realmente a nivel de industria, a nivel de marketing, a nivel de influencia, es una ola que no solamente superó el Gangnam Style, o sea, es una cosa increíble, o sea, es algo que no tiene límites cómo han llegado a ser escuchados en todo el mundo. Algo que es un fenómeno que la industria coreana trató de involucrar a estos muchachos, estos adolescentes. Fíjate cómo ellos trabajan. Ellos reclutan a adolescentes y a varias personas que quieren innovar en el mundo. Se van haciendo unos cambios estéticos que me parecían maravillosos, que yo quiero pertenecer a esa industria para que me hagan unos ciertos cambios también, ¿no? Bueno, los enseñan, los vamos a decir que académicamente los instruyen a cantar, a bailar, a mejorar. Y cuando surge el proyecto, bueno, mira, vamos a mandar un proyecto en esta oportunidad, este año vamos a hacer un proyecto de niñas que canten hip hop o que canten reggae, que canten. Entonces la industria presenta el proyecto, o sea, ellos están como estudiando el mercado y ver en qué momento lanzan el producto, y ese es el producto. O sea, BTS es uno de ellos, uno que se llama Blackpink, que son unas niñas que mi chamba está súper pegada con estas chamitas, de verdad, y súper llamativo, y por eso yo creo que también los adolescentes están muy, muy, muy pegados con ese tema. Hay un grupo que se llama Twice también, que son muchísimas niñas, son 8, además que siempre son como una escena llena de gente y bailando. Sí. Es como un gentío, ¿no? Es como un gentío, pero vamos a decir que a pesar de que es un gentío, están organizados. O sea, es como un juego dominó. Cada uno hace un baile y están seguidos. O sea, no hay errores, no hay... De verdad que la industria de la música coreana es como... Vamos a estudiar el fenómeno de Bad Bunny con el fenómeno de los... De la música coreana. Es inexplicable. Yo no sé qué sucede, pero es inexplicable.
Bueno, pero
es
que ya demostró tener éxito. Por eso te hacía la referencia a los Backstreet Boys, que no fueron los primeros. Estaban los de New Kids on the Block. Hubo muchas bandas en los 80. Este negocio, bueno, los Menudos, incluso es un gran ejemplo. Ya existía el concepto. Ahora, cuando lo llevas a esta generación, bueno, y los asiáticos, que por lo general son unos tipos súper alucinante, crearon este nuevo fenómeno, pero las bases siguen siendo más o menos las mismas, ¿no?
Sí, pero hay algo muy distinto aquí, que ellos pueden o no tener un éxito nato o intrínseco, eso no es un fenómeno importante, ¿sí? Porque ellos los preparan para el éxito. ¿Qué diferencia hay tenemos con un Justin Bieber? Que Justin Bieber lo descubrieron en YouTube porque tenía talento. Entonces,
me refiero a los Backstreet Boys, tenían que enseñar a bailar a algunos porque no, y tenían que practicar las coreografías, bueno, todos eran unos monstruos bailarines, ¿no? Y cada uno en su tono, bueno, por eso tenías uno medio más protagonista que el resto de la... Me refiero a estas bandas. Te hacía la mezcla porque es como traer ese concepto de los 80 y 90 y mezclarlo con esta... Para mí el tema este del K-pop es el reggaetón asiático.
Sí. Bueno, pero tiene mucha...
Tiene que tener un encanto que yo no entiendo. Sí.
Pero sin duda yo voy a recomendar varias, que es BTS, Blackpink, que son unas niñas bien chéveres. BTS con Dynamite, que fue un éxito mundial y lo sigue siendo. De hecho, acaban de sacar una que se llama Permission to Dance. Está muy buena la canción. Uno que se llama Isong también, que son unas niñas. De verdad que hay un buen producto, ¿no? Que lo puedes disfrutar. De resto, bueno, yo creo que el mundo de la ola coreana nos seguirá invadiendo, ¿no?
Sí, y solo con K-pop. Realmente nunca he escuchado una banda de heavy metal, de rock, de blues. He escuchado bandas de otros países, he escuchado bandas alemanas, noruegas, pero de Corea creo que ahorita el K-pop es como que la bandera, ¿no?
Sí, eso es su telonar. O sea, ellos se presentan, su obra de teatro es esa, más nada.
Ok. Bueno, Isa, y contamos para este especial dedicado a la gente de Corea con la colaboración de un gran amigo y, bueno, gran seguidor de nuestro programa que se llama Samuel Salazar Morales. Él nos ha seguido desde el principio y cuando en algún momento le comentamos este especial, dijo, yo quiero hacer mi recomendación con ustedes, muchachos.
Y qué mejor que él, Samuel Salazar Morales, como internacionalista, además que es especializado en moda, lifestyle, industria, con amplísimo conocimiento en todo lo que se refiere a música, cine y series coreanas. Y hoy Samuel nos acompaña, además que es gran amigo de Media Hora. Y bueno, él nos deja sus recomendaciones en todos nuestros segmentos que hoy dedicamos a Corea.
Vamos a ver en qué coincidimos con Samuel, que además conoce bastante la cultura. Y como siempre, dejándole a ustedes las mejores recomendaciones, ya no solo de nosotros, sino de nuestros amigos.
Isabela, Jonathan, Anion, Haseo. Bueno, mi nombre es Samuel Salazar. Soy internacionalista, asesor de marcas y, bueno, fanático de la cultura pop coreana. Gracias por permitirme acompañarlos en esta edición de Media Hora Suficiente. Bueno, y para recomendarles otros temas de K-pop que realmente no estamos acostumbrados a escuchar, la primera recomendación es de BTS, que, bueno, son temas muy distintos al pop en inglés que la mayoría de la gente conoce. Estos dos temas son Spring Day, que de hecho es reconocido como el mejor tema de ellos, y también Not Today, que es un tema movido con una coreografía muy fuerte, que, bueno, es parte de lo que los ha caracterizado. Y bueno, en segundo lugar, para que vean que es algo no tan ajeno a nosotros, pues también pueden escuchar una cooperación de K-pop con reggaetón. En este caso es la cantante Chonha con Wayna y la canción se llama Demente.
De algo que sí me jacto es que sí he visto bastante cine coreano y te puedo decir que es excepcional. Quiero mencionar a varios directores porque cada uno de ellos nos ha dejado, para mí, joyas del cine asiático. Tal vez no están al nivel de Kurosawa o de los grandes japoneses de los años 60, 70, pero sí nos han dejado grandes joyas para la eternidad. Uno de ellos es Bong Joon-ho, que todos lo conocemos por su película Parasite, que ganó el Oscar como mejor película. Uh-huh. Es un director muy orientado al thriller, ha hecho más de 13 películas, una de ellas casualmente es Snowpiercer del 2013 con Chris Evans, creo que es la única vez que lo he visto que no es Capitán América, y Tilda Swinton, Y hay una película que a mí no me pasó desapercibida, yo la disfruté bastante, se llama The Host. Es una película de terror, una criatura que sale de las cloacas de Seúl y bueno, se empieza a comer todo lo que se encuentra por el medio. Realmente la forma de él de expresar el terror, este momento que no te espera, lo llevó a su máxima expresión con Parasite. El otro director que te quiero mencionar es Park Chan-wook, que tiene nada más y nada menos que 21 películas. También es adepto al género de thriller. Hizo una película que tiene ciertas reminiscencias japonesas, que se llama The Handmaiden, que es del 2016, que es una mujer que es contratada como criada, pero entonces ella tiene unos conflictos particulares en su cabecita y trata de forzar una serie de situaciones, experiencia visual.
Okay.
Y una que es mi favorita es Old Boy, pero la original de este señor del 2003. La versión americana la hicieron con Josh Brolin, Samuel L. Jackson, un desastre. Yo creo que no me gustó. Uh-huh. La original coreana es un espectáculo, Isa. Hay una escena, es un hombre que lo secuestran y lo tienen 15 años secuestrado. Nunca piden rescate, nunca hacen nada. Y un día él logra liberarse después de 15 años. Y viene una de las escenas más espectaculares, porque ocurre en un pasillo y la cámara va del primer plano de la puerta de él hasta la salida y él, bueno, se enfrenta a unos 350 tipos y los destroza. Esa, para mí esa escena inspiró 300, inspiró muchas escenas, he visto muchas escenas que agarraron este concepto y lo llevaron, bueno, a otros niveles.
Okay.
Otro director es Kim Ji-won, 14 películas nada más tiene, y una de ellas que es bien simpática, las coreanas son agradables, pero creo que la mejor de él es la que recibe a Arnold Schwarzenegger volviendo a Hollywood después de ser gobernador, que es The Last Stand.
Okay.
No sé si te acuerdas de esa película, es un sheriff de un pueblo y bueno, se presenta todo un rollo con los federales persiguiendo un tipo que está escapando y él tiene que proteger a su pueblo. Otro director que te tengo es Lee Byung-won, tiene 8 películas, una de ellas recientemente la vi, está en Netflix, se llama Extreme Job y es una comedia súper genial, son unos policías de narcóticos que son un desastre, los tipos en verdad no pegan una.
Okay.
Y resulta que toman una misión donde los tipos, bueno, para poder vigilar a la gente que tienen que vigilar, alquilan un negocio que vende pollo frito. Y resulta que se hacen buenos haciendo pollo frito y el negocio crece. Tiene acción, tiene comedia, tiene ironía, tiene humor negro, tiene excelente. Si no la han visto, tienen que verla. Y la última es A Taxi Driver, una película basada en la historia de la vida real.
Esa la vi.
Ah, bueno. Excelente película. Yo la agarré por casualidad, viendo qué Carrizo veía. Me llamó la atención que fuera una historia de la vida real. Sí es muy fuerte la película porque está basada en un hecho que ocurrió, la masacre de Gwangju, por allá por los años 90. Pero pueden verla, es muy agradable. Además, la historia que viene posterior a eso es bastante interesante. Okay. No sé qué traes tú hoy, Isa.
Bueno, pero, o sea, dominaste el mundo coreano ya. Tienes el dominio absoluto de la información de las películas
coreanas.
Me encanta
el cine coreano, ¿verdad?
Oye, pero hay dos cosas importantes que yo quiero destacar. Primero, tienen de verdad que innumerables películas, una mejor que otra, unas no tan buenas, pero ellos son bien, vamos a decir que fuertes al momento de tocar temas. Entiéndase violencia, entiéndase crimen, de verdad que ellos no son pichirres en escatimar a ser expresivos y ser completamente explícitos en la información o incluso lo que visualmente veas, ¿no? Las escenas de violencia son muy violentas a veces y las escenas de terror son demasiado terroríficas, o sea, realmente ¿sabes?
Sí.
Son clases X, o sea, no es C mayores de 18, no, clase X, tienes que tener 50, tienes que tener cero estómago para por lo menos ver una película, pero bueno, hay gente que le gusta ese tipo de estilo. Yo no soy muy partidaria de cuando la cosa es tan explícita y mucho menos con un mensaje tan dantesco como lo pueden ser, pero en fin, los gustos están hechos. Y
no puedes ver Old Boy entonces, no veas Old Boy.
Sí,
tú
porque
no la
a veces
veas.
No, es que no entiendo la necesidad, pero sé que perfectamente hay gente que le encanta ese género y bueno, mi respeto, pues, pero no la veas conmigo. Y otra cosa es que los coreanos son bien abiertos en cuanto a invitar estrellas de Hollywood, o sea, estrellas norteamericanas, o sea, realmente no son exclusivos ni mucho menos excluyentes. Ellos invitan y no les importa darle incluso el protagonismo a otra persona que no sea coreana. O sea, ahí tú dices que son abiertos a cualquier posibilidad u opciones donde yo pueda invitar a los artistas. Eso ahí es noble de su parte, donde yo invito y le doy la cabida como protagonista. Cuando tú realmente, como bien nacional, tú dices aquí nadie va a participar, no soy yo y es mi territorio, yo mando aquí, ¿no? Pero yo tengo simplemente tres películas que ya media hora las recomendamos, que es Parásitos, que les recomendaste. A mí me parece esa película extraordinaria, un tema extremadamente bien, bien delicado, lo que es la familia, lo que es el poder puniente en contra de aquella clase social, no. Train to Busan también, que realmente la recomendamos, que me comentaste.
Excelente.
También incluso que esa me pareció muy buena, a pesar del tema de los zombies, que no es lo principal, me pareció muy buena película. Y Milagro en la Celda 7, que es la original, media hora recomendamos. Ella es turca, pero la original es coreana. Turca es muy bella y está muy bien hecha. Esas son mis tres películas favoritas coreanas.
No, y tú mencionabas, creo que participó en una película que se llama Operación Cronkite. Él no es el protagonista, pero está. Eso también tiene que ver con un negocio, ¿no? ¿Cómo incrementamos este gran negocio que es el cine coreano, que además se activó muchísimo con Parasite? Si ganas el Oscar, sí. la gente tiende a llevar la mirada hacia allá a ver qué
es hay, así, ¿no?
Y hay que reconocer que Netflix y otros servicios de streaming han apoyado muchísimo al cine internacional. Hace 20 años, 30 años atrás, uno tenía que ir a los festivales de cine, Isa.
Sí.
O
sí,
festival de cine francés, festival de cine italiano. Entonces, me acuerdo el Trasnocho, que bueno, estaba el Ateneo, había lugares donde tú ibas a consumir cine. Ahorita puedes consumir
todo
más
contenido.
Cine extranjero que sí, que claro, americano. Bueno, vean estas recomendaciones, siguen sin escuchar K-pop. Si están pegados en el K-pop, seguro están pegados en el reggaetón, pero bueno, entre gustos y colores no han escrito los autores, señores.
Así es, así es.
Y bueno, en cuanto a películas, si bien el cine coreano definitivamente hace un contraste importante con los otros contenidos porque es mucho más crudo, encontramos opciones también bastante diversas. En primer lugar, quería recomendarles, pues, Kwemul, el monstruo, la consiguen en Netflix como The Host, del director Bong Joon-ho, el mismo de Parasite, y que es una película B de monstruos bastante, bastante distinta y bastante entretenida. Y en segundo lugar, aunque realmente ya es una recomendación pues bastante cliché a la hora de hablar de cine coreano, pues estrena Busan, que por su formato pues marcó una diferencia bien marcada e interesante en cuanto al cine de zombies.
La que sí puedo recomendar, Isa, y tienen que ver, se llama Kingdom. Okay. Es del 2019, no sé si has tenido la oportunidad de paseártela por ahí por Netflix. Está ambientada en la época de la dinastía Joseon y está basada en un cómic en línea. No voy a mencionar a los tipos, ya he destrozado demasiado los nombres en coreano y mis respetos a esa comunidad hermosa de Corea. Kingdom tiene dos temporadas, la primera creo que son 13 capítulos y la segunda son 6 capítulos. La tercera temporada está ahí en veremos, o sea, bueno, todo lo que pasó, 2020, apocalipsis casi zombie. Y esta serie básicamente es de zombie, pero no es la clásica serie de zombie.
Está basada en los zombies, por favor.
Bueno, pero ¿y si Corea no ha sacado? Pues, ¿qué quieres? ¿Que te hable una novelita de Topacio coreana?
No
tengo idea de las novelas. Okay. No, pero esta serie es excelente porque no solo es una serie de zombies, de por sí ese tema viene un poco después. Ese tema se va desarrollando en los primeros capítulos, creo que es como en el tercero o cuarto que tú más o menos dices, ¿qué es lo que está pasando aquí?
Okay.
Es más el tema de la realeza, ¿eh? es como Game of Thrones con zombies, una cosa así, o sea, es el tema por el poder. Entonces, los protagonistas es la realeza, tú generalmente ves a Regular Joe, a Rick Grimes de Walking Dead, que es un policía, y al otro que era un cocinero, entonces son los... No, aquí es la gente de la realeza, y hay toda una intriga porque le está muriendo, o no se sabe si se murió el emperador o el rey, y, okay, y resulta que el príncipe heredero, entonces se lo quieren apartar porque quieren hacer como un golpe de estado, y entonces lo mandan, mira, hay una enfermedad en tal lado, voy a revisar qué es lo que sucede. Y empieza una historia realmente interesante. Tienen que verla. Son 19 capítulos. La tercera temporada está ahí en veremos. No he tenido información de que esté aprobado o no. Pero excelente serie, Isa.
Bueno, pero yo tengo dos series. Y una sí voy a confesar que es una novelita, muy novela. Demasiado, además, que tiene un final que no comparto, ¿no? Porque es que se llama Amor, Matrimonio y Divorcio. se llama. Entonces son tres mujeres totalmente exitosas que trabajan en una radio. Entonces una es la productora, okay, una es la locutora. Aparentemente suelen tener un matrimonio espectacular, felizmente casados. Bueno, las apariencias engañan, una realidad ajena a todo lo que realmente se puede ver. Hay bastante drama, hay bastante dolor. Pero hay algo que en lo particular no me gustó mucho porque más allá de un tema, de un tema emocional, como es el matrimonio, como es quizás el producto de la fidelidad, no, ellos destacan y hacen ver como que las relaciones extramatrimoniales son como que, bueno, rescatan el matrimonio, ¿sí? Entonces, okay, ya es un tema mío, importante, ya es un tema mío donde dicen, bueno, ya va, ¿qué es esto? O sea, ¿le vas a dar cabida a esto? Entonces, es preferible que la serie se llame La Amante, ¿sabes?
Era como que... La Usurpadora.
Sí, La Tumba Matrimonio, una cosa así. Eso es, pero es mi perspectiva, pero bueno, hay ciertas actuaciones muy buenas. Me gusta mucho el ambiente también en el que se manejan, que bueno, es una radio, entonces hay muchas producciones y hay muchos episodios bien alegres donde realmente ellas se unen a contarse su drama. Entonces hay un tema de solidaridad y amistad bien importante, pero de resto es lo que no comparto, pero es un tema mío que no me gustó. Y eso es lo que yo creo que ahí pudiera decir, bueno, ajá, es una serie buena, pero el tema de fondo es que realmente no comparto, pero... Y hay una que sí está muy buena y yo creo que te invito a que la veas, que se llama Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón. El nombre es bastante cuchi, yo sé que es un nombre bastante rosa.
Perro,
pero,
sí.
Pero óyeme, pero mira, la protagonista es una multimillonaria de Corea, entonces ella se montó en un parapente y hay una tormenta que de repente se desmaya y cruza la frontera y se despierta en Corea del Norte.
Perro, okay, seco.
Sí, total. Para siempre, entonces... Quien la rescata es, bueno, un militar que es de alto rango dentro de la fuerza. Entonces, claro, es el tema cómo me devuelvo a mi país.
O sea, sí, porque no quiero estar aquí.
Como, además, ¿no? Que, y vengo del país fronterizo donde estoy en constante guerra. Entonces, oye, de verdad que me pareció súper interesante porque además que es historia, o sea, donde te va ilustrando la vida de ambos países donde realmente incluso hay, comparten información, entonces ellos la tienen que esconder, ¿no? Para poder llevarla y devolverla a su país porque realmente hace una amistad con quienes la logran rescatar porque ella queda prácticamente que sin nada. Y es también interesante, surge una historia de amor, evidentemente, y bueno, lo más cumbre de ellos, que los protagonistas son actuales parejas, y hay muchos protagonistas y hay muchos actores de la serie que son desertores de Corea del Norte, entonces... Está muy interesante, de verdad que está bien, bien, bien atractiva y nutritiva de información de Corea. Son bellísimos todos los protagonistas y realmente te das de saber cómo se vive cada uno de ellos, incluso desde el punto de vista de la milicia, del amor, de la alimentación, de la convivencia, de la vivienda. Está súper, súper, súper entretenida, de verdad que la recomiendo porque es bien chévere y es para toda la familia. Algo que me gusta, bueno, que no es egocéntrica en cuanto a escenas bien marcadas de no, se puede ver, es clase A.
Bien marcadas de, ¿qué?
Sí, algo que...
Es que no entendí la referencia.
O sea, no hay escenas que de sexo, no hay escenas bien de subida de tono, ¿ok? O sea, que... Te nutre también de información, de hecho es para toda la familia, sí. De hecho las puedes ver y te nutres de todo lo que puedas observar.
Bueno, y para que pasen un buen rato con series, voy a recomendarles un par de dramas. El primero lo consiguen en Netflix, se llama Vincenzo y es la historia de un mafioso coreano que es el hijo adoptivo de un mafioso italiano. Y bueno, este drama es bastante divertido, se mueve entre ser una historia pues de mafiosos, de acción y bueno, también de situaciones absurdas y un poco de humor bobo. Es un contraste bien interesante y que bueno, tienen 20 capítulos en los que van a estar atrapados. Y en segundo lugar, algo mucho más rosa para pasar también el rato tal vez con los más chamos en la casa, es True Beauty. Fue un drama que rompió récords durante este año y que bueno, es una comedia romántica adolescente típica en donde bueno, todos el elenco la verdad es que tiene más de 25. Y Gigante Muné, Kansas Amnida. Bueno, chicos, muchísimas gracias por permitirme estos segundos para acompañarles en este episodio de Media Hora Suficiente y que, bueno, tuvo algunas recomendaciones venidas de la cultura pop coreana. Game
over. Pero gracias por entonces escucharnos este especial dedicado a Corea y a toda la ola coreana que nos ha tratado de arropar y que nos hemos sido cómplices, nos hemos dejado llevar con su industria espectacular de música, serie y películas. Gracias por seguir nuestras redes sociales y escuchar nuestra playlist en Spotify.
Espero que hayan disfrutado nuestras recomendaciones. Si les encanta el mundo del K-pop, disfrútenlo. Chao, Isa, cuídate.
Bye, un beso.
This concludes our broadcast day. Good night and God bless America.
Story about someone who has been, not without justification, described as the most famous man on earth. Cassius Marcellus Clay.
Jaws been broke, been lost, knocked down a couple of times. Bam! Been chopping trees. I done something new for this fight. I done tussled with a whale. I done handcuffed lightning, throw thunder in jail. Switch was in the bed before the room was dark. I'm gonna show you how great I am. I'm so mean, I make medicine sick. Out everybody and no one can whoop him. I'm gonna show you how great I am.